Amén, mis hermanos. Quise leer el pasaje completo. ¿Sí recuerdan que ese fue el pasaje que estudiamos el domingo anterior? Para que recordáramos un poco el contexto del tema que hoy vamos a estudiar. Decíamos que desde el capítulo 3, Pablo se ha centrado en la manera como debemos vivir como cristianos. Y la palabra importante en estos capítulos es andar. La vez pasada vimos, en el pasaje anterior, que debíamos andar como hijos de luz, y los hijos de luz son personas que redimen bien el tiempo y saben aprovechar bien el tiempo. Y lo siguiente que veíamos era que eran personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Dice ahí, cantando y dando gracias a Dios en todo por medio de Jesucristo. Pero inmediatamente aparece un pasaje que es el que vamos a estar estudiando hoy, que es el verso 21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces Pablo, en este pasaje, él va a hacer un giro, ¿no? Un giro en el sentido de va a enfatizar un asunto. ¿Cuál es el asunto que vamos a encontrarnos en los pasajes que terminan el capítulo 5 y los primeros pasajes del capítulo 6? Él nos va a hablar de la sujeción en la vida cristiana, especialmente la sujeción en el hogar, la sujeción en el trabajo y la sujeción de la iglesia a Cristo. Esos son los temas que vamos a encontrarnos de aquí en adelante. Yo tenía dos desafíos: o tomar el pasaje completo, lo cual también hubiera podido hacerlo, pero quiero hoy hacer como una especie de, no introducción, de énfasis en lo que es la sujeción cristiana. Porque como los temas siguientes nos van a tratar de cómo debe sujetarse la mujer al esposo, cómo deben sujetarse los trabajadores a sus jefes, cómo debemos sujetarnos como iglesia a Cristo, creo oportuno, creo necesario, creo importante poder enfatizar este tema para que al tratar los versos siguientes nuestro corazón pueda recibirlos también de la mejor manera. Entonces, hoy solamente vamos a estudiar el verso 21, entendiendo que el verso 21 es como una puerta que se nos abre para estudiar los siguientes versos. Entonces, ya me parezco a un hermano que hacía la introducción de la introducción, ¿sí? Pero yo sé que va a ser importante poder hacer esto en este contexto y también para que nosotros veamos los siguientes temas. Entonces, los siguientes temas, para tenerlos en nuestra mente, el verso 22 nos va a hablar de la sujeción de la mujer, el verso 24 nos va a hablar de la sujeción de la iglesia a Cristo, el capítulo 6:1 nos va a hablar de la sujeción de los hijos a los padres, y el capítulo 6, verso 5 en adelante, nos va a hablar de la sujeción de los siervos a sus amos terrenales. Entonces, ahí nos vamos a encontrar mucho lo que es la sujeción. Entonces, el día de hoy, usando el verso 21, vamos a explicar qué es la sujeción cristiana. Después vamos a ver los peligros que existen en relación a esta verdad. Después vamos a hablar un poco de qué cosas no son sujeción. Después vamos a ver las esferas en que la Biblia nos habla de este asunto. Y al final vamos a ver la base de la sujeción cristiana. Todo eso lo vamos a ver en este verso. Como les decía, es una introducción a lo que vamos a ver las próximas reuniones. Entonces vamos ahí al verso 21. Usted no va a tener muy difícil para ubicar porque vamos a estar ahí caminando en toda la reunión. Entonces dice así, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, ¿qué es la sujeción en este contexto? Bueno, la palabra someteos ahí es hupotao, que significa principalmente, si se pudiera traducir, es estar debajo de una orden. Era una palabra que se usaba de término militar, en el sentido de que los soldados tenían que sujetarse a las autoridades que estaban puestas sobre ellos. Entonces, ahora aquí Pablo, en medio de lo que nos viene hablando del andar cristiano, nos enseña y nos da un mandamiento, porque así como había una instrucción de ser llenos del Espíritu Santo, de cantar y alabar a Dios, de agradecer en todo, también la Biblia nos da una instrucción que es someteos los unos a los otros. Entonces, ¿qué es la sujeción cristiana? Bueno, una definición que podríamos dar es rendirse voluntariamente al rol o la autoridad que Dios ha establecido en las diferentes esferas. La sujeción cristiana, hermanos, como vamos a ver, es un asunto de voluntad, de corazón, basado, como lo vamos a ver hoy, en la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Entonces, un cristiano que quiere agradar a Cristo, un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que vive dándole gloria y cantando a Dios, agradeciendo a Dios por todo, también es un cristiano que en su corazón tiene la inclinación a sujetarse a las autoridades que Dios ha establecido. La sujeción, como lo vamos a ver, es ese rendir voluntario de nuestra voluntad a otro. ¿Sí? Primeramente a Dios, obviamente. Pero también aquí nos va a mostrar cómo esa sujeción no solo incluye a Dios, sino incluye a otras personas. Ahora, la sujeción es diferente a la obediencia, porque la sujeción habla de la actitud de corazón y la obediencia de los actos que hacemos. Nosotros podemos obedecer sin ser sujetos. Si alguien me dice algo, yo lo hago, pero en mi corazón tengo inconformidad, tengo malestar. Entonces, obedezco, pero no me sujeto, porque la sujeción habla de una actitud de corazón, una actitud de querer agradar, honrar, respetar la autoridad que Dios ha establecido. Amén. ¿Cuáles son las características de la sujeción? Nosotros ahorita vamos a ver varios versos que nos van a mostrar. Ahora, esta sujeción se caracteriza por una actitud, primero, de respeto interno. Yo respeto las autoridades que Dios ha establecido. Y mi sujeción está basada en un respeto, en una lealtad y en una amabilidad y confianza de que en este acto o en esta práctica yo estoy honrando a Dios. Entonces hay varias palabras que implican la actitud de corazón: lealtad, amabilidad, confianza y hasta podemos ver, como lo vamos a ver ahorita, agradecimiento. ¿Sí? Hermanos, esta sujeción es espiritual, no impuesta. ¿Qué quiere decir eso? La autoridad de Dios es espiritual. Nosotros creemos que detrás de todas las cosas y del orden y de lo establecido hay un ser supremo, nuestro Dios. Y entendemos que la autoridad visible está sustentada por la voluntad invisible de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos, no nos sujetamos porque alguien nos lo está imponiendo, sino porque entendemos que Dios es quien ha establecido eso y lo hacemos espontáneamente de corazón. Es interesante que no vamos a encontrar pasajes que dicen, pastores o ancianos, sujeten a los hermanos. Porque eso ya no sería sujeción, sino sería imposición. Todos los mandamientos de sujeción son a las personas que deben sujetarse, no a las autoridades que deben sujetar. Usted no le va a encontrar el versículo que le diga, maridos, sujeten a sus esposas. ¿Cierto que no? Pero sí le dice a las mujeres que voluntariamente se sujeten a sus esposos. La Biblia, por ejemplo, nos dice a los que pastoreamos la grey del Señor. Pastorear la grey del Señor no por fuerza, no enseñoreándose de los que están a vuestro cuidado. Pero sí le dice a los hermanos, sujetaos a vuestras autoridades. Entonces la sujeción no es impuesta. La sujeción es un fruto, como vamos a ver, del Espíritu de Cristo, de la llenura de Cristo, que nos lleva a reconocer la autoridad de Cristo delegada y que nos dispone a estar bajo la dirección de esa autoridad delegada. Entonces, no es impuesta, es espiritual. No es exigida, es voluntaria. Especialmente en las esferas de la familia, de la iglesia. La autoridad de Dios no es obligatoria, no es exigida, no es impuesta, es voluntaria. Todo lo que vamos acá a hablar es voluntario, es espiritual. Y como lo vamos a ver y lo venimos viendo en el contexto de la carta, es parte de esa llenura del Espíritu. Es parte de ese agradecimiento que debemos dar a Dios. Es parte de nuestra adoración a Dios. Y eso es bien interesante entenderlo, hermanos, porque cuando nosotros comenzamos a hablar de estas cosas, nuestra mente tiene una predisposición. Pero es muy interesante que Pablo venga diciendo, sean llenos del Espíritu, canten con alegría a Dios, den gracias por todos y sométase. O sea que todo está en parte del paquete. Yo no puedo decir que yo quiero agradar a Dios siendo lleno del Espíritu, que yo quiero agradar a Dios cantando y alabando, pero cuando me hablan de sujeción, hermano, ahí sí ya no me gusta. No, está en el paquete, hermano. Está en las instrucciones que Dios nos ha dado. Entonces, entendiendo un poco qué es la sujeción, esa actitud de corazón para ponernos bajo el liderazgo o el rol o la autoridad de aquellos que Dios ha establecido, vamos a ver primero algunos peligros en cuanto a esta verdad. Hay muchos más, yo solo quise enumerar algunos porque son cosas que se ven muy comúnmente y que predisponen nuestro corazón hacia estas verdades. Lo primero, hermanos, es que es muy común, yo veía que lo que decía André en la cena, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, hermanos. Es muy común que las experiencias negativas que nosotros hemos tenido con cualquier figura de autoridad nos predisponga a este asunto. ¿Qué quiere decir? Si yo he tenido un padre, de eso vamos a hablar en la conferencia de parejas, si yo he tenido un padre maltratador, violento o ausente, yo crecí con una figura distorsionada de la autoridad. Entonces, cada vez que yo veo una autoridad que se va a ejercer sobre mi vida, yo ya voy a tener una reacción negativa hacia esa autoridad. Esa reacción negativa puede ser que yo rechazo toda figura de autoridad. Esa reacción negativa puede ser que yo me rindo sin ningún tipo de control a una autoridad, o que yo me revelo a cualquier figura de autoridad. Hay varias reacciones que pueden surgir de una mala experiencia con la autoridad. Eso sucede en la familia, hermanos, pero también sucede en la iglesia. Cuando usted viene a una iglesia donde se han enseñoreado de usted, lo han manipulado, lo han decepcionado, es muy común que usted, nomás al ver las figuras de autoridad en una iglesia, usted ya tenga precaución. Usted ya tenga un cierto rechazo, ¿no? Es que se enriquecen, abusan, manipulan. Entonces, muchas veces nosotros, al leer estos pasajes o al escuchar una enseñanza como esta, nuestro corazón ya está prevenido en relación a esta verdad por la experiencia negativa que tuvimos. Pero podemos decir de manera clara, aunque nuestros padres, aunque nuestros líderes y aunque nuestros gobernantes se hayan equivocado y tal vez nos hayan afectado negativamente, Dios es diferente y su palabra es buena. Y así como existen personas que se enseñorean de la grey, hay hombres que Dios ha levantado para servir a su pueblo. Y así como hay papás que nos hicieron daño, Dios es el ejemplo perfecto de una paternidad santa. Y necesitamos redimir nuestra visión sobre la autoridad espiritual. Entonces no dejemos, hermanos, que nuestras experiencias negativas cierren nuestro corazón y nuestro oído hacia estos asuntos. Amén. Otra cosa que es un peligro definitivamente en relación a esta verdad, hermanos, como lo decía Andrei en la cena, es nuestro pecado, hermanos. Nuestro corazón naturalmente, él tiene una inclinación hacia un tipo de vida de libertinaje. Nuestro corazón no le gusta tener la idea de que tiene que someterse a otros, de que tiene que sujetarse a la dirección de otros. Nuestro corazón de por sí, por naturaleza, es rebelde. Por eso hay una lucha entre el hombre y Dios, porque el hombre ha alzado la bandera de la rebelión y no se quiere sujetar a Cristo, a su palabra, a sus mandamientos, ni a la obra de su Espíritu. Entonces, cuando hablamos de sujeción, es evidente que nuestro corazón va a levantarse, hermano. Es evidente, hermana, que usted va a quererse rebelar contra la autoridad de su esposo. Es evidente que nuestros hijos siempre van a tener un mal sabor hacia la autoridad de sus padres. Es evidente que muchos de los hermanos les va a incomodar, les va a molestar si en algún momento como autoridad en la iglesia les llamamos, los aconsejamos o los exhortamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es así. Él no le gusta, hermanos. Él no se agrada en esta verdad. La hermana Bexy decía, yo estaba leyendo un artículo, ¡oh, gloria a Dios que vamos a estudiar del sometimiento! Porque a nadie le gusta hablar de esto. Porque nuestro corazón, hermanos, es rebelde por naturaleza. Entonces, esta verdad tiene un gran enemigo. ¿Cuál es ese gran enemigo? Nosotros mismos. ¿Cierto, hermanos? Yo creo que todos experimentamos esa lucha en nuestros corazones. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren venir, tienen que negarse a sí mismos. Usted tiene que aprender a salir del puesto de mando. Usted tiene que darle el control a otro, y ese otro es Cristo. Y las autoridades que Cristo estableció. Lo tercero, entonces el primer peligro, experiencias negativas con la autoridad. El segundo peligro, nosotros mismos y nuestro propio corazón. Y el tercer peligro, que es muy común también, hermanos, está en el desconocimiento. Como no conocemos estas verdades según el testimonio de la palabra, para nosotros estas verdades son difíciles. Porque a veces ya, cuando uno dice, hermano, vamos a hablar de la sujeción, ya nuestro corazón... Pero estamos incómodos con algo que ni conocemos. Porque cuando uno comienza a entender lo que Dios dice en relación a esto, usted se va a dar cuenta de lo que dice Juan. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces muchas veces nuestra actitud hacia una verdad no es la mejor porque hay una predisposición basada en la ignorancia de nuestro propio corazón. Y que Dios en este tiempo nos hable, nos dé un entendimiento claro, por lo menos general, de esta verdad, para que nuestro corazón comience a amar, a desear estas cosas que tienen que ver mucho con Cristo y su voluntad para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, quitando los peligros, lo que nos predispone hacia esta verdad, vamos a mirar de manera general la verdad de la sujeción en toda la Biblia, hermanos. Hermanos, estas son verdades que uno puede decir que tienen un hilo central desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo eso, podríamos decir que esto trasciende los tiempos y la creación, porque el asunto de la sujeción comienza con Dios mismo. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una relación que se expresa en sujeción. La Biblia nos muestra claramente cómo el Hijo se sometió al Padre y vino y hizo lo que el Padre le encomendó. Y la Biblia nos expresa claramente que el Espíritu Santo no viene a hacer cualquier cosa, sino lo que ve hacer del Padre y del Hijo. O sea, Dios mismo se sujeta a sí mismo. La Biblia nos muestra que Dios creó todo en un orden perfecto, sujeto a unas leyes establecidas en lo natural. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, le pone mandamientos para que ellos estén sujetos. Y la raíz de toda la creación, de la caída, fue ¿qué? Que no quisieron obedecer, no se sujetaron. Ahora, hermanos, la raíz y la base de nuestra salvación es que Cristo, como leíamos en la cena, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Y gracias a esa obediencia y a esa sujeción perfecta, Dios lo exaltó y nos abrió un camino de salvación para nosotros. Y ahora la Biblia dice que la salvación es por fe, pero al usted creer en ese evangelio, usted está obedeciendo la palabra de Cristo. O sea, usted está sometiéndose voluntariamente a la autoridad de Cristo y su evangelio. Usted está viendo que las sujeciones de esas verdades que están ligadas a toda la palabra. Y ahora, hermanos, vamos a encontrarnos que la sujeción en la que entramos ahora por la fe a Cristo no solo involucra una sujeción a Dios, a Cristo, a su palabra, a su espíritu, obviamente, eso ya lo venimos estudiando en toda la carta, sino que esa sujeción también tiene que ver con otras personas. Porque mire lo que dice el verso ahí en el verso 21. Someteos unos a otros. Sería fácil leer en este contexto a Santiago, someteos a Dios, ¿cierto? Si nosotros hablamos de que debemos someternos a Dios, ninguno de nosotros diría no, a menos que sea un incrédulo todavía. Una persona que todavía esté luchando con Dios y con la verdad del Evangelio. Pero si ya somos cristianos, obviamente ya entramos a un tipo de vida, a un estilo de vida donde Cristo es nuestra cabeza. Pero lo interesante es que aquí Pablo no dice sujétense a Cristo. Eso ya es obvio, ¿no, hermano? Eso ya viene Pablo diciéndolo desde el capítulo 1. Aquí Pablo nos dice sujetados unos a otros. Y es interesante que Pablo usa mucho ese versículo, unos a otros. La vida cristiana tiene una relación con Dios, con Cristo, con su palabra, con su espíritu, pero también tiene una relación con los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Que un buen cristiano, claro, se somete a Dios, da gracias a Dios en todo, es lleno del Espíritu Santo, pero también él tiene la inclinación de corazón de sujetarse a otros que Dios ha puesto por autoridad sobre él. Sujetados unos a otros. Es un mandamiento. Yo tengo que buscar voluntariamente, de corazón, sujetarme a las personas que Dios ha puesto. Y como decíamos, hermanos, este término tiene que ver con personas que están bajo autoridad en medio nuestro. Un comentarista decía este pasaje, este someterse es rendirse voluntariamente al rol y a la autoridad de una persona o de varias personas según la voluntad de Dios. ¿En qué consiste esta sumisión? Seguía diciendo él. Consiste en rendir nuestros deseos y voluntad a otros, basándonos en el respeto a Dios y a la autoridad que Él ha delegado. Ahora, hermanos, nosotros entendemos que todos como cristianos somos uno en el Señor. No hay varón, no hay hembra, no hay judío, no hay gentil, no hay una casta mayor ni una casta menor de cristianos. Todos somos hermanos, ¿sí? Todos tenemos la misma dignidad, la misma salvación, la misma fe, la misma esperanza. Ya lo vimos en el capítulo 4, ¿no? El mismo Dios, el mismo Salvador. Pero en el cuanto al ejercicio de roles, de papeles, de funciones, tanto en la familia como en la iglesia, como en la sociedad, Dios estableció autoridades. Y lo uno no contradice a lo otro. Son verdades que siempre están juntas. Y aquí la idea de Pablo es que como cristianos nosotros debemos reconocer las autoridades que Dios estableció y en el temor a Él someternos a esas autoridades, subordinarnos, estar con la inclinación de ponernos debajo de otros. No porque seamos inferiores o superiores, no porque seamos menos inteligentes o más inteligentes, es porque Dios lo estableció así. Amén. Entonces, antes de ver un poco cómo es esa sujeción, hermanos, estuve leyendo un artículo muy bueno de John Piper, que él habla de qué cosas no significan sujeción. Especialmente él se lo habla a las mujeres, porque el pasaje que va a seguir es el pasaje de la sujeción de la mujer. Entonces yo lo voy aquí a colocar lo que no significa sujeción, también para ir equilibrando un poco el asunto. Amén. En estos temas uno tiene que ir tan precavido, hermanos, que no puede uno explicar, ¿qué es, qué no es, por qué? Para no desviarnos y hacerlo también en el temor de Dios. John Piper dice lo siguiente, la sujeción primero no significa obediencia absoluta. Nosotros debemos sujetarnos a varias esferas de autoridad. Tenemos la esfera de la autoridad civil, que es el gobierno. Tenemos la esfera de la autoridad familiar. Y tenemos la esfera de la autoridad en la iglesia, por lo menos esas tres esferas. Y la obediencia que Dios nos pide no es una obediencia absoluta. O sea, una mujer no debería obedecer en todo, literalmente en todo a su esposo. Lo mismo nosotros como cristianos no deberíamos obedecer literal y absolutamente en todo a nuestros gobernantes, ni a nuestros líderes espirituales. Porque esas autoridades tienen una autoridad, pero también tienen límites. Por ejemplo, vemos a los apóstoles en Hechos 5, Cuando el Sanedrín les dice que no prediquen más, que ellos responden así: no es justo que nosotros obedezcamos a los hombres antes que Dios. Entonces, la autoridad de los hombres nunca puede estar por encima de ¿quién? De Dios y de su palabra. Ninguna. Ni su esposo, ni el hermano que ni los hermanos que pastorean la iglesia, ni nuestro presidente, porque detrás de esas autoridades hay una autoridad que mayor, la cual es de Dios. Entonces, sujeción no quiere decir sujeción absoluta. Por ejemplo, si alguna de nuestras autoridades nos piden pecar, un hermano de la iglesia que tiene autoridad le dice a usted como mujer, haga esto que es pecaminoso, usted no tiene ningún llamamiento de parte de Dios a obedecer en pecado, ni al hermano de la iglesia ni a su esposo. Es evidente, ¿cierto, hermanos? Entonces, la autoridad de Dios delegada tiene límites. Entonces, lo primero que dice nuestro hermano John Piper, que es muy cierto, es: no es una autoridad absoluta. Lo segundo es que sujeción no quiere decir que dejamos de pensar. A veces le dice: entonces, hermano, me hago el bobo, el que no entiendo y me sujeto. No, hermano, no, eso no es sujeción. Sujeción es que tenemos la inclinación a ponernos debajo de la autoridad de las personas que Dios ha establecido, con ese deseo y ese anhelo de hacer la voluntad, aunque en nuestra mente, en nuestra manera de ver las cosas, para nosotros no es tan claro o no estamos tan de acuerdo. Yo recuerdo que yo tuve mucho la experiencia, hermano, cuando estaba bien comenzando en la fe, que para mí era muy incómodo algunas cosas que decían los hermanos. Pero así que yo decía: ¿pero por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hacen esto? Pero yo, entendiendo unos libros que estaba leyendo en ese tiempo, dije: Señor, bueno, yo voy a sujetarme a lo que los hermanos hacen. Ellos van a dar cuentas delante tuya por lo que ellos hacen. Aunque en mi mente todavía no entiendo por qué es así. Yo tenía mi manera de pensar, pero en mi corazón entendí que lo mejor para mí en ese momento era sujetarme. ¿Saben qué es lo interesante, hermano? Ahora que yo estoy en la posición de los hermanos, digo: ah, con razón lo hacía. Mi manera de pensar en ese momento no comprendía, porque yo estaba por fuera del asunto. Ya estando dentro del asunto, usted ve las cosas de otra manera. Eso le va a suceder mucho a los jóvenes. Usted no entiende por qué su papá es así hasta que usted sea papá, hermano. La manera de pensar va a cambiar absolutamente. Entonces, a veces podemos pensar diferente, podemos no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que no nos sujetemos. Diferente era que yo no estuviera de acuerdo con el hermano y comenzara a murmurar. Diferente era que no estuviera de acuerdo con el hermano y comenzara a hablar en público en contra de él. Eso ya sería pecaminoso. La sujeción es una actitud de corazón, aunque en nuestra manera de pensar no entendamos un poco por qué nuestras autoridades actúan de cierta manera. Amén. Sujeción tampoco no significa, hermanos, que no podamos influenciar en nuestras autoridades. ¿Qué significa eso, hermano? Si usted es una mujer casada, o si usted es un empleado en una empresa, o si usted es un hermano en la iglesia, usted está viendo que las autoridades que Dios ha puesto tal vez se están desviando, tal vez no están siendo sabias, usted puede sujetarse de todo corazón, pero también usted puede pedirle a Dios que le dé la gracia de influenciar a su esposo, que Dios le dé la gracia de influenciar al hermano, que Dios le dé la gracia de hablar con su jefe, decirle: mira, lo que está pasando, tú no te estás dando cuenta de esto y esto está sucediendo. Tú eres la autoridad acá, yo me someto, pero quieres recibir un buen consejo. O sea, sujeción no quiere decir que no podamos influenciar. Es más, uno agradece, hermanos, personas que están al lado, preocupadas, orando, y que pueden dar un buen consejo. Entonces, sujeción no es una... Porque la hermana a veces dice: ah, entonces yo me quedo callada y no digo nada porque... No, eso no es sujeción tampoco, hermano. Posiblemente Dios la va a usar a usted en la gracia, en la sabiduría, en el temor, para influenciar para bien a su esposo, pero tiene que aprender a ser una mujer sujeta. ¿Sí? Entonces, sujeción no quiere decir que no podamos influenciar. Ahora, sujeción no significa, dice nuestro hermano, que perdamos nuestra libertad. En verdad, cuando uno se somete a Dios, uno se somete a su palabra, y es más, uno se sujeta a las autoridades que Dios nos ha dado, generalmente encontramos mucha libertad, hermano, mucha bendición. Sujeción bíblicamente no es clavito. Entonces vamos a ver algunas de las características de lo que Dios dice de la sujeción y cómo debemos tener esta inclinación de corazón a someternos los unos a los otros. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que este sujetados los unos a los otros muestra que hay como unas esferas o unas responsabilidades o unos ámbitos donde la palabra es muy clara que debemos estar sujetos. Entonces vamos a ir a Romanos 13, simplemente para mencionarlo y ver algunos principios que nos van a ayudar a entender estas verdades. Romanos 13, verso 1, Pablo enseña a los romanos, a la iglesia en Roma, a sujetarse a las autoridades civiles, hermanos. Y es muy interesante, hermanos, porque a veces nosotros queremos sujetarnos solo a los buenos gobernadores, pero, hermano, en aquellos días iba a gobernar Nerón. Y tanto Pablo como Pedro le dice a la iglesia que se sujeten a sus gobernadores. Independientemente de la maldad, la necedad que están cometiendo nuestros gobernadores, en un sentido Dios estableció la figura de autoridad, la figura de gobierno, y esa figura de autoridad y gobierno es mucho mejor que la anarquía, hermanos. Y por ende, como cristianos debemos tener una conciencia limpia. Y también debemos orar por ellos y debemos tener una actitud correcta aun cuando hablamos de nuestros gobernadores, hermano. Yo hablaba con un hermano que se desvía de unas cosas rarísimas. Yo le decía, bueno, ¿y ustedes entonces ahora qué son? ¿Ven lo que me decía? Nosotros somos cristianos, anarquistas, semipegelas, no sé qué. Yo, espérense, ¿cristianos qué? Anarquistas. ¿Qué quiere decir eso? No, hermanos, que nosotros entendemos que el gobierno es la bestia y no nos sometamos a la bestia. Yo decía, ay, Señor Jesús. Hermanos, eso es totalmente contrario al Espíritu de Cristo y a la palabra. Dios nos manda a entender que no existe autoridad que no ha sido puesta por Él. Y Él me llama a estar en sujeción. Evidentemente va a haber autoridades mejores que otras, y eso va a traer bendiciones o va a traer problemas. Pero mi actitud como buen cristiano es estar sujeto. No quiere decir que dejo de pensar que está mal lo que está haciendo, recuerden. No quiere decir que tal vez yo no puedo votar para influenciar y que cambie el gobierno. Eso no tiene nada que ver, pero quiere decir que si ya están ahí, yo debo aprender a sujetarme y a mantener una actitud respetuosa a las autoridades. Amén. Dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hermanos, ¿saben qué le decía Dios, por ejemplo, a Ciro? Yo te puse ahí. O sea, Dios pone reyes, hermano, y quita reyes. Y si Dios puso, por algo los puso, algo necesitamos aprender con el actual presidente y con el que venga. Algo Dios nos va a enseñar con eso. Por lo menos nos va a enseñar que no es bueno confiar en los hombres. Ni poner nuestra esperanza en un voto, ni en un partido político, sino en Cristo y en su regreso. Pero mientras Cristo regrese, ¿qué debemos tener? Una actitud de sujeción como ciudadanos. No podemos ser rebeldes. No podemos ser personas que viven en una anarquía. ¿Sí? No podemos ser personas que generan cualquier tipo de desestabilidad en relación a la autoridad. Y él explica, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, hermanos, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. O sea, que cuando usted se opone, lucha, se revela, como esas guerrillas. Había entre los cristianos un celote, ¿no? Y los celotes eran personas que mataban como guerrilleros, soldados romanos, representantes del gobierno romano, porque tenían una insatisfacción hacia la invasión romana. Pero Pablo le está diciendo, como cristiano usted no puede ser un celote. Como cristiano usted no puede ser un guerrillero. Como cristiano usted no puede ser un anarquista. Porque las autoridades que han sido puestas las estableció Dios. ¿Y con qué fin? Dice ahí, verso 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación, para sí mismos. Y dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y dice ahí, porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces, toda autoridad establecida por Dios tiene el propósito de nuestro bien, hermanos. Cuando nosotros hablamos de autoridad, hablamos que la autoridad, tanto en el hogar, como en la iglesia, y aún en el gobierno, ella tiene unos propósitos principales. Primero que todo, la autoridad de Dios siempre fue puesta para proteger. Segundo, para liderar. Y tercero, para proveer. Entonces, el gobierno, cuando es establecido por Dios, es puesto para nuestro bien. A veces no lo hacen tan bien, en su mayoría a veces no se hace tan bien, pero en sí fue puesto para bien. Y aunque no lo hagan tan bien, yo debo entender que Dios lo puso para hacer lo bueno. ¿Y qué más debo entender? Dice ahí, que son servidores de Dios. Entonces, esa actitud cuando vemos el policía, hermano, esa actitud cuando vemos el juez, esa actitud cuando vemos el ministro, aún nosotros como cristianos deberíamos recordarle al policía, al juez, al ministro, que a ellos no los colocó la ley colombiana, los colocó Dios. Y que esa posición es una posición noble, importante. Y por causa de que vemos la autoridad de Dios en eso, nosotros le respetamos, aunque no estén haciendo lo mejor. Pero la sujeción en este sentido quiere decir que yo tengo una disposición de corazón a ponerme bajo la dirección de aquellos que Dios ha establecido. Y eso, hermanos, en muchos sentidos también se aplica a la familia y se aplica a la iglesia. Siempre pensemos que cuando Dios habla de autoridad es algo bueno. Piensen lo bueno que es que en una familia haya un hombre que provee, que lidera y que protege a su familia. Un hombre que ama, se entrega, cuida, enseña. ¿Eso es bueno o no es bueno? Es bueno, eso es precioso. Ninguna mujer, yo me acuerdo, vi una entrevista de un hermano que va a una marcha feminista. Y les pregunta, ¿quién de ustedes no quisiera tener un hombre que la proteja, la sostenga y la ame? Y hasta las feministas decían que sí. Porque eso es ¿qué? Bueno. ¿O no es bueno, no, hermanos? Entonces, cuando hablemos de la figura de autoridad del varón en la familia, pensemos en algo bueno. También, hermanos, cuando pensemos en la iglesia, los hermanos que nos están presidiendo, los hermanos que nos están enseñando la palabra, los hermanos que están cuidando el rebaño, cuando ellos están ejerciendo sus funciones, pensemos que es algo bueno, que es algo sano, que han sido puestos como servidores de Dios. Hermanos, nosotros deberíamos entender eso. Pedro dice que cuando la mujer hable con su esposo, le diga Señor. Y no es solo la palabra, sino que ella entiende que Dios puso al hombre para amarla, cuidarla. Y representa la autoridad de Cristo. Entonces ella no tiene problema de ver esa autoridad y de decirlo con su boca. Evidentemente nosotros no estamos buscando posición, título, ni nombre, ni enseñorearnos, pero cuando miremos que los hermanos están enseñando, instruyendo, corrigiendo y protegiendo, veamos a Cristo y demos gracias por el trabajo que ellos están haciendo. Triste las iglesias donde hay un liderazgo destructivo, donde no hay líderes, donde no hay enseñanza o la que hay es corrompida, ¿sí? Donde usted hace lo que quiere y nadie se preocupa por usted. Entonces, todas las figuras de autoridad que Dios ha puesto son buenas, son servidores de Dios. Y cuando nos sujetamos a ellas, hermanos, nos estamos sujetando a Dios. Cuando una persona dice, yo tengo un grupo de seguidores en Facebook bien fiel. Hermano, y ellos comentan así los videos. Yo me sujeto al Dios, pero no me sujeto a ningún hombre. Hermano, eso es una contradicción, porque fue Dios el que nos mandó sujetarnos los unos a los otros. Es como decir que usted ama a Dios, como dice Juan, y no ama a su hermano que ve. ¿Cómo va a amar a Dios que no ve y no ama a su hermano que ve? De la misma manera, es difícil de pensar que usted se someta a Dios cuando le cuesta sujetarse a su esposo. cuando le cuesta sujetarse a sus jefes en el trabajo, cuando le cuesta sujetarse a las señales de tránsito, cuando le cuesta sujetarse al consejo, a la instrucción de un hermano en la iglesia. Si usted no se puede sujetar a lo que ve, a lo que oye, ¿cómo se va a sujetar a lo que no ve? ¿Me hago entender, hermanos? Entonces hay una instrucción clara y debemos entender la sujeción como algo de Dios, que Dios estableció para nuestro bien. Mira lo que dice en Hebreos 13. Yo no quiero meterme a profundizar ninguno, sino acuérdate que hoy estamos introduciéndonos. Ya después Alberto va a lidiar con el asunto de las mujeres. Ya le dijo ese chicharrón al hermano. Hebreos 13, verso 17. Mira ahora en el ambiente de la iglesia lo que habla de la sujeción. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermano, y la Biblia siempre da un porqué. Porque ellos velan por vuestras almas. Así como el gobierno tiene una autoridad y a Dios le va a dar cuentas, también en la iglesia hay hermanos que son pastores, que tienen la responsabilidad de pastorear la iglesia. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Dice, ellos tienen un trabajo, ellos velan por las almas. Ellos oran por las almas, ellos se preocupan por las almas. Y para que ese trabajo se dé en armonía, se espera que los hermanos, ¿qué? Se sujeten y obedezcan. Esa obediencia no es como solo decíamos, bueno, es mal, aquí se unen las dos palabras, obedeced y sujetados. Obedecer habla de la instrucción externa. Si los hermanos que están pastoreando la iglesia le dicen, hermano, esa actitud, eso lo va a llevar a pecar, esto no es bueno, esto no es esto, esto no es... usted debe obedecer. Ahora, no solo es una obediencia externa, es obediencia y sujeción. ¿Qué es sujeción? Entender que Dios ha puesto a estas personas y por algo me están hablando. Y eso ya implica que en mi corazón hay temor. Y deseo de honrar a Dios y honrar a estas personas que se están preocupando por mí, que me aman, que me han evangelizado, que me han cuidado, que están ayudando a mi familia. ¿Sí? Pero a veces nosotros, como volvemos al asunto, tenemos la inclinación de resistir. ¿Y qué es lo que pasa? Que aunque la obediencia y la sujeción en la iglesia no es impuesta, es voluntaria, cuando ella no existe, eso trae muchos problemas, hermano. Porque miren lo que dice ahí, como quienes han de dar de cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, cuando hay una relación rota, en el sentido de que aquellos hermanos que están en medio de nosotros no quieren sujetarse, no quieren obedecer, quieren vivir de cualquier manera, no escuchan el consejo, no escuchan la palabra, hacen lo que se les da la gana. ¿Qué trae eso, hermano? Eso trae tristeza. Eso trae preocupación. Hermano, no hay nada más. Yo digo que la consejería es uno de los servicios más ingratos en la iglesia. ¿Por qué? Viene la persona, cuenta su problema o su preocupación. Viene uno, otro hermano, y hermano, mira, te aconsejo esto, esto y esto. Entonces ya uno queda vinculado al asunto, uno sigue orando por eso. Y cuando a la semana se entera que el hermano hizo totalmente lo opuesto. Entonces mire, un asunto de consejería se volvió un problema. Porque ya no solo consejería, sino ahora viene exhortación. Se le habló algo y ahora va a ser totalmente opuesto a lo que se le habló. Hermano, ¿qué pasó? Viene la exhortación. No escucha la exhortación y se manda de frente hacia la situación. Ahí viene el problema y ahora nos toca reunirnos para corregir el asunto. El asunto, y la persona cree que uno habla y ya se desvinculó. Uno queda pensando, hermano, queda orando, uno queda preocupado. Uno comienza a ver cuántas personas se van a ver afectadas en el asunto. ¿Cómo va a afectar eso a la familia? Entonces, la Biblia sí, hermano, nos enseña que para que haya una armonía en la iglesia debe haber sujeción. Yo, a una vez una hermana me decía, yo recibí ese consejo de parte del Señor. La hermana me decía, hermano, usted cada 8 días nos está echando de la iglesia. Ustedes, no, los que llevan más tiempo se acuerdan, que a veces decíamos así, ¿no? No, si no les gusta la verdad, pues... No era que los estuviera echando, les estaba diciendo, era que si no les gusta la verdad, pues este es un lugar para personas que amamos y creemos en el Evangelio. Pero hermano, es cierto, yo hablaba con una persona en estos días, le decía, hermano, si usted estando en esa iglesia no está contento con la enseñanza, con el liderazgo y la manera que están haciendo las cosas, ¿por qué está allá? Vaya para otro lado, busque un lugar donde usted se sienta ameno, donde le guste la palabra, donde usted pueda sujetarse. ¿Para qué va a dañar el ambiente allá? ¿Me está entendiendo la idea, hermanos? Para que haya armonía entre nosotros tiene que haber sujeción. Tiene que haber obediencia. Porque si no, como dice ahí, comenzamos a ver quejas, murmuración y cosas que no son provechosas. Ahora, estamos hablando y decíamos que si usted tiene algo que no entiende o que usted quisiera sugerir, que usted quisiera hablar, siempre las puertas de la comunión están abiertas. Pero hermano, es obvio que para que haya un ambiente de unidad y de compañerismo y de edificación, debe haber un liderazgo, debe haber una instrucción, debe haber una exhortación. Y debemos aprender a seguir el liderazgo de aquellos que Dios ha colocado. Sea en la iglesia, sea en un servicio, están sirviendo las mujeres, siempre hay personas que Dios las pone ahí con autoridad. Estamos sirviendo con los jóvenes, estamos sirviendo en el trabajo de parejas, estamos sirviendo en la enseñanza, siempre entre nosotros hay autoridad. Aunque no tengamos el título de pastor, hermano, siempre hay autoridades. Y cuando la Biblia dice sujetados, es identificar qué autoridades a Dios ha puesto en mi vida. Mis padres, mi esposo, mis compañeros en el ministerio, los hermanos que pastorean en la iglesia. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Y cómo debe ser mi actitud hacia ellas? Como decíamos ahorita, actitudes de respeto, hermanos, de lealtad, de no murmuración, de no chisme. Si usted tiene algo, lo mejor es hablarlo en un ambiente cara a cara con el hermano que usted está. Porque eso protege el ambiente, trae armonía y nos ayuda. Por eso Pablo dice, someteos. Porque Pablo sabe que para una familia, como para una iglesia, como para una empresa, como para una sociedad, la sujeción es indispensable. Como decía un hermano, ¿cuántos esposos sufren en silencio porque tienen una mujer controladora y rebelde? ¿Cuántas? Hermano, yo conozco iglesias que no crecen porque están llenos de personas rebeldes. Entonces, por algo la palabra nos habla, porque nuestra inclinación es a lo otro, ¿cierto? Entonces, tanto en la autoridad del gobierno como en la autoridad de la iglesia, nosotros debemos sujetarnos porque es bueno, trae armonía y Dios dijo que fuera así, ¿cierto, hermanos? Miren cómo lo dice ahora en el pasaje. Vamos a volver al pasaje. Someteos unos a otros. Miren la base de ese sometimiento. Dice ahí en el 21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Es por temor a Dios que yo no vivo una vida independiente. Es por temor a Dios que yo no vivo una vida en mis propios deseos. Yo quiero obedecer su palabra, yo quiero honrarlo. Entonces entiendo que en ese mismo temor Dios ha establecido unas autoridades y son buenas. Me protegen, me guían, me ayudan, son para mi bienestar. Entonces en ese temor yo no me someto a los hombres porque son hombres, sino porque Dios los puso y Dios es el que quiere que sea así. El temor a Dios, hermanos, es ese sentimiento de querer agradar a Dios en todo. Significa que si yo quiero agradar a Dios en todo, yo voy a ver a Dios en mi esposo, yo voy a ver a Dios en mis hermanos de la iglesia, yo voy a ver a Dios en mi trabajo y en mis jefes, yo voy a ver a Dios en mis gobernantes, y voy a ver lo bueno de Dios en eso. Y voy a tener esa inclinación, esa disposición a someterme a eso. En el temor a Dios. Ahí no dice someteos unos a otros cuando sean buenos vuestros esposos. No. O por la calidad de esposo, la calidad de hermano que está al frente en la iglesia. O por la calidad de gobernantes. Usted no encuentra eso. Usted lo encuentra es por Dios. Es por temor a Él. Es porque queremos agradarle a Él. ¿Cierto, hermanos? Miren cómo lo dice ahora en relación a las mujeres. Ustedes van a pasar un buen tiempo en los pasajes. Solo quiero ver cómo Pablo direcciona esta sujeción a la autoridad que está detrás de la autoridad. Verso 22, ahí 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor. Obviamente su esposo no es el Señor. Está en un proceso. Algunos hasta ahora están comenzando ese proceso. Pero como hombres, en el rol que tienen, ellos representan al Señor, hermanos. Y yo no debo ver a mi esposo, sino debo ver al Señor. Y procurar honrarlo como si fuera el Señor. ¿Yo le contestaría al Señor así? Yo sería irrespetuosa con el Señor así. Yo sería insubordinada con el Señor así. Yo me rebelaría con el Señor en esta área en la que me rebelo con mi esposo. Entonces mi relación horizontal tiene un foco y es Cristo. Es el temor a Él. ¿Cierto? Entonces Pablo nos muestra que el sometimiento tiene una base. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo. Más adelante, en el capítulo 6, cuando habla de los siervos, también allá vamos a llegar. Yo solo quiero ver cómo Pablo pone la base de la sujeción, no en relación a las personas, sino en relación a Dios. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Usted tiene un jefe, usted tiene una autoridad en el trabajo, ¿sí? Usted tiene alguien que lo dirige. Ese es su amo terrenal. ¿Y usted cómo debería servirle? Porque, hermanos, la sujeción no solo en la iglesia, no solo en la familia, también en nuestro trabajo, también es con las autoridades civiles. ¿Cómo debo hacerlo? Dice ahí Pablo, vuelve al sentimiento, con temor. Hermanos, obvio que, yo hablaba de esto en una ciudad una vez, independientemente que ustedes sean hermanos en la iglesia, en el trabajo siguen siendo hermanos, pero él es su jefe y usted el empleado. Y usted tiene que hablarle con respeto a su empleado, a su jefe. Usted tiene que hablarle con respeto, aunque él es su hermano en la fe, usted tiene que hablarle con respeto a su esposo. Aunque yo soy su hermano y estoy para servirle, hermano, cuando usted viene a hablar conmigo, usted tiene que hablarme con respeto por la autoridad que yo tengo, porque yo no llevo ni 2 ni 3 años sirviendo acá. Llevamos muchos años predicando, orando para que la iglesia esté aquí. Eso implica que tenemos un respeto que usted debería tener. ¿No es así, hermanos? Pero a veces somos irrespetuosos en el trabajo, con nuestros esposos, el muchachito que el papá le compra hasta los calzoncillos y no es capaz de respetar al papá y a la mamá. Eso es contrario al mandamiento bíblico, hermanos. La sujeción es un principio bíblico que debemos aprender. ¿O no es así, hermanos? Porque a veces revolvemos las cosas. En cuestiones de esferas, de autoridad y de sujeción, hay autoridades claras, delegadas. Y debe haber un espíritu de temor, ahí como dice el pasaje, de temblor, con temor y temblor. Y dice también, con sencillez de vuestro corazón. O sea, el corazón debe estar en una actitud sencilla, humilde, para obedecer. Y dice ahí, ¿cómo? Como a Cristo. Como a Cristo, hermanos. Uno tiene que aprender a verlas. Yo recuerdo, una vez yo le decía a unos hermanos, piense esto, yo a ustedes los veo como si Cristo los puso y mi mayor disposición es servirles, ayudarles, cooperarles. Aquí estoy puesto para eso. Y de verdad uno ve a Cristo, hermanos, lo hace por Cristo, con el deseo de agradar a Cristo, servir a Cristo, honrar a Cristo. Dice, como a Cristo, no sirviendo al ojo. O sea, no solo porque el hermano lo vio, o su esposo lo vio, o en el trabajo lo están mirando. Porque eso es una actitud hipócrita, ¿cierto? Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Cómo? De corazón. ¿La sujeción es una actitud de qué? De corazón. El problema muchas veces, hermanos, no está ni en las cosas que están pasando. Uno a veces escucha familias, hermano. Mujeres o iglesias o... Y en realidad el asunto no es tan grave como lo estamos viendo. El problema es que en nuestro corazón nos cuesta sujetar. En estos días le decíamos a una persona en una llamada virtual, mi hermana, su problema es que usted, de verdad, acéptelo, usted es una mujer controladora. Y cuando usted pierde el control y el esposo lo quiere tomar, usted ahí pierde los estribos. Y la Biblia le enseña a sujetarse. Cuando usted no tiene el control, usted se desespera. Y su esposo se vuelve el peor. Pero tal vez su esposo está haciendo lo mismo que hace antes. Solo que a usted le gusta llevar el control de algo que Dios no le ha entregado. Y a veces sucede eso, hermanos. Es ese problema de corazón, hermanos. ¿Saben que generalmente cuando mi corazón entra en un estado de mansedumbre, de humillación y de disposición a someterme, las cosas comienzan a mejorar en muchos lugares, hermano? El matrimonio mejora, el jefe cambia, los hermanos en la iglesia tal vez ahí sí me escuchan. Pero entonces, ¿dónde estaba el problema que quería Dios tratar? En el corazón. Tenemos problemas graves de sujetar nuestro corazón hacia las autoridades. Entonces dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sí es que Pablo siempre termina esto, hermano, así? Como al Señor, o sea, mi meta es agradar no a los hombres, sino al Señor. ¿Y por qué al Señor? Porque el Señor estableció esta verdad. Entonces, hermanos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es un mandamiento para todos en nuestra vida cristiana. Ese someteos, voy terminando con las aplicaciones, implica reconocer esas autoridades que Dios ha puesto, implica ponerme debajo de ellas con una actitud de corazón correcta, de honra, respeto, lealtad. Ahora, hermanos, ¿dónde aprendemos esto? ¿Dónde yo tengo el mejor ejemplo de sujeción? Y esa es la primera aplicación, hermano. Si yo quiero aprender a sujetarme de la mejor manera, mira el pasaje que leía Andrei, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Si yo contemplo a Cristo, yo voy a ver la sujeción como una gran virtud. Cristo se humilló y se hizo obediente, hermano, a Dios y a los hombres, hasta sus papás se sometió, hasta la ley se sometió, hasta los jueces y los gobernantes que lo estaban juzgando injustamente. Se sujetó, hermano. Recibió golpes en su cara, injustamente, pero eran autoridades que Dios había puesto para que él cumpliera la voluntad de Dios. Y él se sujetó. Contemplemos a Cristo en su humillación, contemplemos a Cristo en su obediencia y tengamos ese mismo sentir, hermanos. Cristo, hermanos, es la autoridad, el Rey de Reyes. Y el Rey de Reyes estuvo dispuesto a humillarse hasta la muerte. Y yo no me quiero someter a mis papás, yo no me quiero someter a los hermanos de la iglesia, yo no me quiero someter a nadie. Yo soy un llanero espiritual solitario. Y mi verdad es la verdad absoluta. No, hermano, así no es la vida cristiana. Está engañado. Está engañado, porque si fuera así, Dios lo hubiera mandado al desierto a vivir solo. Pero Dios no quiso eso. Dios nos hizo familias, nos hizo iglesias, nos hizo ciudadanos, nos dio un trabajo para que aprendamos en todas esas esferas a conocer a Cristo y su sentir. Entonces, hermanos, primero que todo, contemplemos a Cristo y veamos la perfecta sujeción en nuestro Señor. Crezcamos en Cristo. Amemos a Cristo. Segunda aplicación final, mis hermanos, ya aterrizando este panorama acerca de esta verdad a nuestra vida. ¿Cómo está mi corazón en relación a las autoridades que Dios ha puesto? Examínese, hermano. Examínese, hermana. Si realmente usted es una persona que se ha caracterizado por ser necio, rebelde, hostil, irrespetuoso hacia sus padres, hacia su esposo, hacia los hermanos de la iglesia, en el trabajo. La sujeción, hermanos, que estamos estudiando es algo voluntario. Y Dios espera que voluntariamente yo le diga, Señor, tú me dices que esta autoridad tú la has puesto, yo quiero estar debajo de esta autoridad. No quiero tener nada contra la autoridad. No quiero rebelarme contra tu palabra y tu verdad, Señor. Ayúdame a no solo hacerlo en un acto de obediencia, sino a amar, a entender, a crecer en conocimiento y saber cuán bueno esto es para mi vida espiritual, para mi caminar contigo. Yo quiero someterme, yo quiero aprender esto, yo quiero crecer. Hermano, así como debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, debemos buscar ser personas sujetas. Entonces, no solo cómo está su corazón hacia la autoridad, sino este implica estar en esa disposición a sujetarse, en el sentido de que generalmente una hermana que entiende esta verdad puede llegar a un momento de reflexión, de oración, donde le dice, Señor, amén, esta es tu palabra, este es tu camino, yo quiero seguirlo por el bienestar de mi hogar, por la salud espiritual de mis hijos, por honrarte viéndote a mi esposo. Entonces, de ahora en adelante voy a tener esa inclinación, voy a orar en tu gracia y voy a tener cuidado de cada vez que quiera quitarle el control a mi esposo, cada vez que quiera resistirlo, cada vez que quiera humillarlo, cada vez que quiera menospreciarlo, cada vez que me sienta mejor que él, yo voy a tratar con esa inclinación de mi corazón. Eso es someterse. Pero de la misma manera, usted está en un trabajo, hermano. ¿Cómo es su actitud hacia sus jefes? Cuando no lo ven, cuando habla con sus compañeros, cuando él le manda a hacer algo que a usted no le gusta o no le interesa. Sujétese, hermano. Tenga una actitud respetuosa, de honra. Dios lo ha puesto ahí por algo. Como hablaba con un hermano, no, es que no me gusta. Entonces sálgase de ese trabajo. Pero si está ahí, no dé mal testimonio como cristiano. Porque el nombre de Cristo es el que queda pisoteado cuando usted actúa de manera contraria al Evangelio. Uno va a celebrar el pacto, los votos. Me comprometo a amarla, ta, ta, y ella, me comprometo a obedecerlo. Mujer, cuando usted se casó, usted se comprometió a obedecer y a sujetarse. ¿Cómo está su actitud hacia el liderazgo de su esposo? ¿Cómo está su actitud de honra, de respeto hacia él? Y no solo hacia él, hacia Cristo en él. Es un voto, es un compromiso. Usted entró en una esfera de responsabilidad, de sujeción. Así Dios diseñó el matrimonio. Cuando eso no sucede, hermano, los matrimonios siempre van a tener muchísimos problemas. En la iglesia, hermanos, ¿cómo está nuestra disposición hacia los hermanos? Nos incomoda, nos molesta. Estamos a la defensiva, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud de corazón hacia aquellos que nos pastorean, nos enseñan? ¿Cómo reacciono cuando me exhortan? ¿Cómo reacciono cuando me llaman la atención? ¿Estoy dispuesto a obedecer a Cristo, su palabra y aquellos aspectos que Dios le dio a los hermanos para cuidarnos? Yo quisiera, mis hermanos, terminar en una aplicación. Si usted ha notado por la palabra que hay algo irrespetuoso, contencioso o malo en su corazón en relación a esta verdad, yo quisiera llamarle la atención para que usted primero pida perdón a Dios. Pero no solo eso, hermano. Nosotros vimos muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde las personas, al entender la verdad, tuvieron una respuesta a esa verdad. Si usted es un hijo que ha entendido que no ha honrado a sus padres, que no los ha obedecido como debería obedecerlos, que su corazón ha habido rebeldía hacia ellos, así ellos, no importa, no hablemos de sus padres, hablemos de usted. Usted ha entendido que la palabra le ha hablado, yo quisiera llamarle la atención de que usted vaya donde sus padres y pida perdón. Lo mismo le diría a la mujer, que hermano, no es suficiente entender, sí, yo sé que soy rebelde, sí, yo leí el libro, hermano, no debo ser una mujer controladora. No es suficiente, hermana. Dios espera que someteos es vaya y sométase. Dígale, amor, Dios me ha hablado. Yo quiero obedecerte, yo quiero honrarte, yo quiero respetarte en estas cosas. Pido perdón por haberte hablado así frente a mis hijos. Pido perdón por haberte hablado así frente a la familia. Pido perdón todas las veces que me he levantado en un conflicto contra tu autoridad. Porque eso me muestra que no soy una mujer sabia. Y yo quiero aprender eso. Eso es lo que dice la Biblia, sujetaos. Si usted tiene un problema con el hermano que está sirviendo y que tiene algún tipo de autoridad, hermano, ese sujetado es, vayan y digan, hermano, yo reconozco que cuando me hablaron, cuando me aconsejaron, cuando me molesta, me disgusta, estoy luchando con eso, pero he entendido y quiero sujetar, me pongo aquí debajo. Quiero obedecer, quiero honrar. Hermanos, que estas verdades no queden aquí nomás en la mente. Que no queden en la mente, que la palabra que Dios nos está hablando nos estimule a vivir de una vida agradable a Dios. Su trabajo, su familia, la iglesia. Tal vez usted en Facebook publicaba cosas contra el presidente irrespetuosamente. Publique algo diciendo que entendió que como cristiano Dios no lo ha llamado a ofender las autoridades, sino a honrarlas y a orar por ellas. Y pide disculpas por las personas que se vieron afectadas por sus palabras. ¿No debería ser esa actitud como cristiano, mi hermano, al entender esto? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, esto es un preámbulo de lo que vamos a ver en los pasajes que siguen en el capítulo. Que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar juntos aprendiendo, Señor. Tu palabra es santa, tu palabra es gloriosa, Señor. Tu palabra es verdadera, Señor. Señor, no queremos pasar por alto ninguna de tus palabras, Señor. Sino que la semilla que tú has sembrado, la semilla que tú has plantado en tu palabra y en nuestros corazones, Señor, pueda florecer, Señor, pueda dar frutos. Obra en nuestras vidas, obra en nuestro carácter, obra en nuestros corazones, Señor. No queremos ser cristianos insumisos, rebeldes, transgresores, Señor, como dice tu palabra. Sino que en nuestro corazón haya ese amor profundo hacia ti, Señor. Esa gracia particular para honrarte, para servirte y para hacerlo en el lugar y de la manera que tú quieres que lo hagamos donde nos has colocado, Señor. Nosotros queremos hoy agradecer por el país donde tú nos has colocado, por los dirigentes que tú has puesto, Señor. Ten misericordia de ellos. Dales sabiduría, dales temor, ayúdales en las decisiones que ellos toman, Señor. Oramos por ellos, recuérdanos, Señor, lo importante que es orar por esto, Señor. Danos un corazón correcto, limpio delante tuyo, Señor. Cuando nos referimos, Señor, a todas las autoridades, Señor, también queremos darte gracias, Señor, por los hermanos que tú has puesto en medio de la iglesia, a servir, a trabajar, aquellos que les has dado dones, autoridad, un servicio por años, Señor, en medio nuestro. Padre, agradecemos sus vidas, oramos por sus matrimonios, por sus hogares, por sus hijos. Oramos por su corazón, oramos por su mente, oramos por sus cuerpos, Señor. Bendíceles, dale gracia a aquellos que pastorean el rebaño, Señor. Aquellos que nos presiden, guárdales de ellos mismos, del orgullo, del error, de la exaltación personal. Guárdales, Señor. Mira cuántos se han desviado en este camino, Señor. Oramos para que tú les guardes y haznos buenos compañeros, buenos hermanos, Señor, que podamos ayudarnos, someternos, que podamos crecer juntos, pon ese mismo sentir en todos que había en Cristo Jesús, Señor, para que tu iglesia sea edificada en un ambiente de armonía, de unidad, Señor. También oramos por nuestros matrimonios, Señor. Gracias por la vida de todos los hombres aquí, Señor. Gracias por todos los hogares, Señor. Gracias porque, Señor, tú dices que el que haya esposa haya la benevolencia de Jehová, Señor. Tú nos has concedido un matrimonio, una esposa, hijos, Señor. Oramos para que nos hagas hombres fieles, buenos representantes tuyos, Señor. Obedientes a ti, sujetos a tu palabra. Que podamos dirigir nuestros hogares, Señor. También oramos por nuestras esposas, Señor. Que tú les ayudes, Señor. Tú les des gracia, madurez, sencillez, temor, Señor. Quita toda rebeldía, toda hostilidad, toda necedad en el corazón, Señor, de nosotros que se levanta contra ti, Señor. Mira a nuestros hijos, Señor. Apártalos de la rebeldía, apártalos de la necedad, apártalos de las pasiones que combaten en su corazón, Señor. Haz los hijos obedientes, sumisos, respetuosos, Señor, ejemplares, Señor. Oramos por nuestros hijos en nuestras casas, Señor. Bendice, santifícalos, instrúyelos, Señor. Que ellos puedan crecer en el conocimiento, en el temor tuyo, Señor. También te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, Señor. Por la provisión que tú das a través de ellos. Por los lugares donde nos has puesto a servir, Señor. Concédenos también ver nuestros trabajos como un campo misionero, Señor. Como un campo donde podamos honrarte, servirte, Señor. Como un campo donde podamos dar buen testimonio de ti, Señor. Ayúdanos si hemos pecado, si nuestro corazón le cuesta, Señor, alguna de estas áreas, Señor. Oramos por nosotros, Señor, para que tú nos lleves a ser cada vez más semejantes a ti, más mansos como tú eres, Señor, más humildes como tú eres, Señor. Revístenos de humildad, Señor, de tu gracia, de tu sentir, de tu espíritu, Señor. Queremos andar de manera agradable en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estos tiempos, Señor. Que ella produzca el efecto, Señor, por el cual tú la permites, Señor. Que ella produzca el efecto en cada uno de nuestros corazones, Padre. Pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.